Bueno, y hoy empezando y seguimos en nuestra quinta temporada, 12 de noviembre del año 2023, y con más de 137 nacimientos hoy en República Checa, y llegando así a la población actual de más de 10 millones de habitantes, exactamente 10.727.709 habitantes, pues les cuento que vamos a hablar sobre República Checa. Porque República Checa no solamente son cerveza, porque recordar que capitalmente hablando son los mayores consumidores de cerveza, son también nicho de vinos. Y pues para todo esto, pues invitamos al señor Felipe Pascua, que es una de las personas que pues les voy a presentar a Felipe. Felipe es, aparte de ser un gran economista, es sommelier del Externado de Colombia. Felipe, bienvenido a Ready Wine, ¿cómo estás?
Hola John, buenas tardes o buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por lo de gran economista. No ejerzo hace varios años, pero bueno, perfecto el comentario.
Ah, bueno, no, bueno, no. Hay cualquier cosa, pues ya sabemos que Felipe, aparte de ser gran apasionado por los vinos, pues es economista de profesión. Y pues no, Felipe, quisiera que nos dieras como una primera impresión de lo que puede ser República Checa, etcétera, y pues de lo que nos puedes enseñar sobre esta gran nación en tema de vinos.
Pues bueno, primero pues remontémonos un poquito de historia. Digamos que los primeros habitantes de esa región eran los celtas y pues desde ahí ya viene el tema de la cultura vitivinícola y obviamente pues como pasó en buena parte de Europa, los romanos pues pusieron su gran influencia. Sin embargo, también es importante aclarar que lo que hoy en día conocemos como República Checa, en algún momento de la historia hizo parte del Imperio Austrohúngaro. Cuando este finaliza o decae, se crea un país hacia 1919 que se llamaba Checoslovaquia. Ese fue el país que conocimos, pues digamos, las personas que son de mi edad o que de mi generación siempre teníamos en el radar Checoslovaquia. Hizo parte de lo que se llamó la Cortina de Hierro y ya después en el año más o menos 1982, algo así, se desmembra y se parte en dos países, en 1993, perdón, se desmembra, se parte en dos países, uno que se llama hoy en día República Checa y el otro lo conocemos como Eslovaquia. Ambos son países productores de vino, no son muy conocidos aquí en nuestro país, pero o en nuestra región, pero tienen unos excelentes vinos. En República Checa podemos destacar dos regiones importantes, que son la región de Bohemia y la región de Moravia, con unas producciones bien interesantes y tienen unas variedades de uva que quizá pues nosotros no conocemos muy bien, pero que he tenido la oportunidad de probar y la verdad son vinos muy agradables, muy interesantes al paladar.
Y son buenos tomadores de vino, ¿no, Felipe? Aquí yo veo que tienen alrededor de 16 litros per cápita al año, es como el consumo habitual de los señores checos. Y bueno, entonces estás hablando de dos regiones, que pues Moravia y pues creo que si no estoy mal y tú me ayudas a ayudar, la otra zona que me nombraste fue Bohemia, ¿no?
Sí, correcto. Sí, señor.
Exacto, que es conocida como una de las zonas vitivinícolas más al norte europeo, de esas zonas como de las más que quedan más al norte en Europa. Y bueno, nos estabas empezando a comentar que pues efectivamente el tema del vino son como esas dos zonas. Y digamos que ahí, ¿cuál sería como lo que más nos podrías comentar más sobre estas zonas y sobre ese tipo de vinos que nos estabas comentando? Oye, están tan chéveres, ¿no?
Sí, digamos, la región de Bohemia es una región que no es muy grande en producción de vino, tiene más o menos 720, 800 hectáreas cultivadas, mientras que Moravia sí posee más hectáreas, posee 18.000. Son vinos, bueno, las influencias climáticas es que ellos tienen, obviamente, como tú lo mencionas, al estar tan al norte son inviernos bastante fríos, pero tienen unos veranos muy cálidos, lo que ayuda a un importante desarrollo de la fruta. Son frutas con una acidez muy agradable, son vinos muy fáciles de beber, deliciosos, la verdad, deliciosos porque he tenido la oportunidad de probar, como te decía hace un rato, y los podría recomendar ampliamente. Se destacan. Dime.
Sí, me destacas. Y cuéntame cuáles son los que se destacan.
Se destacan entre sus variedades, pues digamos, en las tintas está la San Laurent, está la Zweigelt, que son variedades que se conocen más en Austria, pero aquí también se desarrollan bien. Los Pinot Noir, obviamente. Pinot Noir en regiones frescas o frías se desarrollan muy bien. En las variedades blancas está el Pinot Blanc, está el Riesling, está el Grunel Veltliner, que son vinos pues, muy, muy europeos, muy de esa región, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a tomar como el Sauvignon Blanc o el Chardonnay.
Okay.
Otro que tuve la oportunidad de probar allá, que no tiene todavía no tiene unas producciones tan altas, es el Cabernet de Moravia, que es como algo muy emblemático de esa región.
Wow. Aquí me gustaría, bueno, aquí hay algo chévere, ya que estabas hablando mucho de tema histórico, aparece un señor que es el emperador romano germánico Carlos IV, que como que dicta una ley en el año 1358, que ordena fundar viñedos en donde se pueda. O sea, si en esta ladera se puede sembrar uva y da vino, hagámosle. Entonces eso empieza a aparecer para el año 1358, e inclusive dentro de los cronistas o las personas que estaban dentro de la época, dice que el rey aconsejaba a sus amigos como a los más cercanos, diciéndoles dejar a las mujeres y ser partidarios del vino, mientras que la mujer con la edad se pierde, el vino madura y mejora su calidad. Vuelvo y digo, pues obviamente son palabras dichas por el rey emperador, según los cronistas de la época. Y pues esto hace que el consumo juegue prácticamente per cápita de 56 litros entre estos años. Ya hablando de los registros, más de 15.000 hectáreas, que es lo que nos comentas, y pues sí sabemos que son súper cerveceros y pues tomador de cerveza, pero digamos que si nos pusiéramos a nivel global, todo lo que nos estás comentando, estos grandes Pinot Noir y estas variedades, ¿podrían ser nicho para un mercado internacional? O digamos que se están yendo como más a Europa, no han querido salir, aunque yo he escuchado que ya Austria está haciendo buenas cosas, como que mostrando, y creeríamos que se podría hacer algo con República Checa también.
Yo pensaría que sí. No sé si tengan una capacidad de producción grande como para traer vino hasta estos confines de la tierra, pero sí tienen unos, como te digo, unos vinos que competirían perfectamente con cualquier vino de Europa. Yo la verdad me sorprendí gratamente cuando tuve la oportunidad de probar sus vinos. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Uno pues yo no esperaba encontrar algo con esa calidad. Y ellos pues han ido perfeccionando su tema. De hecho, ellos tuvieron que volver a reconstruir sus variedades, reconstruir entre comillas, mezclarle variedades extranjeras, porque ellos también tuvieron problemas con la filoxera hacia 1890, y un hongo que es el mildiu, que ellos también se vieron muy afectados por eso. Pues les tocó volver como a reinventarse. Y pues después vino el tema ese de la cortina de hierro, que pues eso generó mucho retraso, mucho retraso. Entonces apenas a partir de los 90 es que están volviendo a revivir, ¿no? A revivir, digamos, desde el punto de vista vitivinícola, quiero decir.
Oye, mira, súper, mira, aquí pues compartiendo con todos y compartiendo con Felipe, aparece el Top 100 República Checa. Eso aparece en la Wine Dessert. Es una página que recomienda los 100 mejores vinos de República Checa. Solamente voy a hablar de los que se pueden pronunciar más fácil, Felipe, porque la pronunciación, digamos que no va a ser fácil. Pero digamos que en el primer lugar, que me parece curioso, es que el número uno en vino, o sea, el vino recomendado por esta página, se llama Gin Tonic, como si fuera el cóctel, pero es un vino que se llama así. En segunda posición está Bubuncha. Y, por ejemplo, en quinta posición, pues hablando de varios dentro del Top 100, aparece uno que se llama Tanger 380, y tenemos así prácticamente hasta llegar, por ejemplo, el Top 20 de esto es, el Top 20 es Palava, y el Top 19 se llama Umami, eso es de la bodega Milán. Umami es como el sabor rico, sabroso, de hecho en japonés, pero es curioso que tengamos unos nombres tan, tan inusuales dentro del mundo del vino. O sea, tomar un cóctel y decir esto en vez de ser cóctel se va a llamar mi vino. Y pues bueno, eso es como para compartirte, Felipe. Yo veo que también hay mucho vino blanco, veo que hay bastante vino blanco dentro de las experiencias. Hay tipo de burbujeantes un poco más con método ancestral, burbuja un poco más a lo que se hacía antes. ¿Podrías decirte que pues puede ser entre vinos tintos y entre vinos blancos espumantes? ¿Cuál sería como para en este momento, cuál sería como lo que uno recomendaría o cuál sería como lo que más recomendarías para probar?
Para probar de pronto el Grüner Veltliner, es una variedad de uva bien interesante, muy agradable al paladar, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, el Riesling, que sí, por la experiencia de vinos alemanes hemos tenido acá, también la puedo recomendar. Bueno, ellos también tienen una producción mediana de Sauvignon Blanc, que ya es muy conocido por estos lados, ¿no? También tienen Pinot Gris, pero así recomendar, me gusta mucho el Grüner Veltliner, es el como el y el Riesling, que son como los algo diferente a lo que tenemos y por su acidez y por sus aromas son variedades bien interesantes.
Perfecto, no, Felipe, pues de verdad gracias por compartirnos tu información. Cuéntanos, Felipe, ¿sí me vas a decir algo? Listo. Bueno, Felipe, de verdad que gracias. Aquí quería que nos empezara a contar, aparte, pues Felipe tiene una experiencia muy interesante que se llama Rueda de Mesa y pues hoy nos va a contar un poquitico de su experiencia con Rueda de Mesa y cómo nació Rueda de Mesa, Felipe.
14 años. Yo quería tener un negocio, pues cuando empecé como a dedicarme, a irme retirando de la vida de economista, quería dedicarme al mundo del vino porque es mi pasión. Y dije, quiero montar una tienda de vinos. Entonces decidí arrancar en esa quijotada que fue en su momento. Y quería ponerle un nombre que fuera para mí muy importante, entonces escogí ese nombre porque Miesa es un pequeño pueblo, una pequeña población que queda en España, muy cerca de Portugal, pues es realmente frontera con Portugal. Ahí nació mi padre y pues el amor por el vino se lo debo a él. Obviamente Miesa no es productora de vinos, Miesa es más productora de aceitunas y almendras, pero la región de Castilla-León, pues sí tiene grandes, grandes vinos. Pues ahí encontramos la Ribera del Duero, por ejemplo. Entonces, desde ahí viene mi amor por el vino y dije, no, esto hay que hacerle un homenaje a mi padre, que fue el que me enseñó esto. Entonces le quise poner Miesa, pero Miesa solo no me gustaba. Me puse a investigar un poco y encontré que más o menos en la media siglo XIV existían como las cabeceras municipales, se llamaban rodas. Y ahí vino el nombre de Roda de Miesa. Y bueno, pues esa es la experiencia que he tenido hasta el momento, disfrutando del vino, vendiendo vinos, participando en eventos, haciendo catas, tratando de expandir el amor por el vino a la gente que le coja más cariño a esto.
Aquí hablando contigo, Felipe, esto usualmente no lo pregunto, pero yo sé que para un sommelier es duro, pero digamos tres vinos, no marcas, estilos, de pronto, más bien, que te gusten a ti. Que tú digas, esos tres estilos, ejemplo, me gusta la champán. Para ti, ¿cuál sería los tres estilos que definitivamente a ti te gustan y que dirías, eso tengo que tenerlo siempre en casa para estar con mi familia y estar con mi familia? Listo. Bueno, súper. Felipe, qué bueno, Felipe. Bueno, estamos cerrando ya nuestro podcast con Felipe Pascua. Estamos en Radio Wine, recuerden, seguimos con nuestra quinta temporada, y fue un orgullo estar con Felipe Pascua, que pues ya saben, lo van a encontrar como @ruedademesa en Instagram, y con nuestra experiencia de grandes vinos, en este caso República Checa, haciendo unos grandes vinos. Felipe, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros, y esto fue Ready Wine. Felipe, un gran abrazo y igualmente, esperamos hacer muchas más podcasts contigo.
Listo, John, gracias por tenerme en cuenta, un abrazo.
Gracias, Felipe. Oye, feliz día, noche y mañana. Nos pueden escuchar en cualquier momento. Estamos a nivel mundial con Radio Wine. Felipe, feliz día.
Igualmente, gracias. Adiós.
Vale, chao.